cine de verano. El séptimo arte de Nerea Pérez de las Heras.
Y a esta hora ya encendemos el cine de verano de Nerea Pérez de las Heras. Yo siempre siento cada semana que literalmente me siento a la fresca y hay una pantalla gigante donde Nerea se dispone a hablarnos de una película antes de proyectarla. Hola Nerea, buenas noches.
Hola Laura, hola todo el mundo.
¿Cómo estás?
Muy bien, veraneando, como tiene que ser, pero el cine no lo dejo. Cada noche una peliculita, la verdad, mucho mejor al fresco.
¿Estás yendo, por cierto, al cine o es una cosa más allá de esta sección que sueles abandonar un poco en vacaciones?
Pues mira, en casa tengo un caprichazo, que es un proyector, y me lo llevo de vacaciones conmigo.
¡Anda!
A la playa. Entonces hago el cine de verano allá donde voy y siempre hay un sitio donde ponerlo. Creo que es la mejor inversión que he hecho en la vida, de verdad.
Aquí en Láser te hemos puesto un proyector enorme para que nos proyectes cada semana películas. ¿Y cuál toca hoy? ¿De qué películas nos vas a hablar?
Pues hoy toca un súper clásico noventero, aunque es de 1987, que es Las brujas de Eastwick. Yo creo que todo el mundo la tiene en mente porque, claro, tenía a tres megaactrices de la época, que son Susan Sarandon, de esa época y de otras tantas, porque todas siguen trabajando. Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer y Cher. Y Jack Nicholson. Entonces, claro, ellas estaban en su peak absoluto y Jack Nicholson también fue un bombazo. Es una peli, además, Laura, de un director del que ya he hablado aquí, que le tengo un grandísimo cariño, que es George Miller.
Y está basada, por cierto, la peli en una novela. Es de estas cosas que cuando descubres, anda, que hay un libro, quieres ir a buscar el libro para ver qué tal, ¿no? Y hacer la comparativa.
Pues el libro es, a ver, quien le suena la película, que la peli es como eso, un clásico noventero que yo creo que ha visto todo el mundo, si va al libro encontrará una diferencia sustancial porque tiene cierta moraleja antifeminista. El libro es de John Updike, que también es el autor de Las mujeres perfectas y que lo escribió como un poco de reacción a aquella gente que le decía, después del feminismo de segunda ola, en los 60, le decía que sus personajes femeninos pues estaban vacíos, que solamente eran acompañantes, comparsas, esposas, amantes. Bueno, él lo intentó arreglar con estas brujas de Eastwick y al final lo que hizo fue pues un cuento con moraleja en el que lo que pretendía presentar era que si te sales del carril siendo una mujer y te liberas, ¿no? Ahí le hacía un paralelismo entre la brujería y las ideas feministas y el compromiso feminista, eso te va a pasar factura. La peli de George Miller nos cuenta todo lo contrario. Creo que se puede hacer spoiler de una película de finales de los 80. Ellas son, vamos, están guapísimas, triunfantes, se lo montan maravillosamente bien.
Por resumir mucho el argumento, hablamos de esta pequeña localidad, tres mujeres independientes, desencantadas con sus vidas sentimentales, que desean encontrar el hombre perfecto, ¿no? Después llega a la ciudad un hombre misterioso, con mucha carisma, quien las seduce y despierta en ellas poderes sobrenaturales que ellas mismas desconocían poseer. Pero luego hay
ellas,
otro lado,
sí,
¿no?
Sí. Es súper interesante la ambientación de esta peli, de dónde partimos. Ellas viven en un pueblo aburridísimo, dominado por la vigilancia entre vecinos, la moral protestante. Es lo que se ha llamado gótico suburbano, que es esta como ambientes muy opresivos, muy estilizados en lugares residenciales que en principio deberían ser pues una cosa idílica y preciosa, pero que en realidad dan bastante mal rollo. Y las tres, por un lado o por otro, Laura, esas tres mujeres han fracasado en la feminidad. El personaje de Susan Sarandon, porque no ha podido tener hijos y es una profesora de música, solterona, solitaria, con muchísima pasión por la música, pero bueno, pues no ha conseguido formar una familia. El personaje de Michelle Pfeiffer se ha salido por el otro lado. Ha tenido demasiados hijos. Ha tenido seis hijos, todos los hombres han huido, se han escapado, entonces es como una coneja ingestionable que todo lo ha hecho fatal. Y el personaje de Cher es escultora, también madre soltera y bohemia. Entonces, pues también un desastre, ¿no? Todas han fracasado en la feminidad por algo, no encajan en ese pueblo, pero cuando conjuran con su deseo una noche de dry martinis, ellas se juntan periódicamente porque ellas son amigas, y esta es una de las primeras pelis que luego ha venido después toda esta escuela, que te dicen que las amistades te salvan, ¿no? Y forman la red, una red muy bien importante, ellas conjuran con su deseo a un hombre. ¿Y quién aparece? Es Jack Nicholson, que no es un príncipe azul precisamente, es un millonario excéntrico, divertido, medio aliado, con una batita excéntrico, que como que consigue catalizar el poder latente de estas tres mujeres seduciéndolas.
¿Estás tratando de seducirme?
Yo jamás me atrevería a seducirte, Alexandra, nunca. Ofendería tu inteligencia con una cosa tan trivial como la seducción, pero me encantaría joder contigo.
Bueno, verás, confieso que admiro enormemente tu sinceridad, Darryl, y voy a tratar de ser igualmente franca contigo. Mira, yo creo... No, estoy completamente segura de que eres el hombre menos atractivo que he conocido en todos los días de mi vida. En el poco tiempo que hemos pasado juntos, has demostrado poseer todas las características más odiosas de la personalidad masculina, incluso algunas que desconocía. Físicamente eres repulsivo e intelectualmente pobre. Moralmente despreciable, vulgar, insensible, egoísta. Careces de gusto, tienes un detestable sentido del humor y hueles mal. No eres ni interesante como para darme asco.
Ahora iremos a ese hombre, pero me interesa mucho preguntarte por el concepto feminidad. ¿Qué es para ti?
Uy, pues mira, qué difícil esa pregunta. Es que, claro, es que es una pregunta dificilísima, Laura, porque claro, se han escrito desde Judith Butler y el género en disputa, pues se ha escrito muchísimo sobre la feminidad. La identidad de género es un juego, es un teatrillo. Entonces, a mí me parece muy divertido de performar cuando me apetece participar de ese teatro como si fuera un disfraz que me pongo y me quito. Sé que hay muchos juicios a nuestro alrededor, ¿no? Alrededor de las mujeres sobre si lo estamos haciendo bien. De hecho, esta peli es un buen juguete, un buen instrumento para explorar eso, por lo que te decía al principio, ¿no? Porque es como un catálogo de maneras de fracasar en la feminidad. Pero es que yo creo que en la feminidad, Laura, nunca, nunca se puede triunfar, básicamente, porque es un invento, ¿no? La mujer más súper, o sea, que lo hace todo como lo tiene que hacer, seguro que se sale de la norma por algún lado, porque somos muy complejas. Los hombres, las mujeres, somos muy complejos y estamos llenos de contradicciones. Entonces, los mandatos de género, al final, son... pues como una especie de libro de instrucciones jerarquizador que nunca llegas a cumplir del todo porque va cambiando con el contexto y con el tiempo y que sobre todo es muy difícil que te haga feliz, la verdad.
Sí, estoy pensando esas veces que nos dicen, ¿no? Qué femenina eres y nunca sabes si te lo dicen para bien o para mal. Pero en fin, voy a ir a este hombre misterioso del que hablábamos. A veces, no sé si tiene que llegar ese lado oscuro, ese diablo... para revolvernos, para hacernos despertar.
Es un diablillo además pues muy inesperado, porque ellas quieren un príncipe azul y aparece este señor que básicamente es gracioso, les da todos los caprichos y sobre todo no impone ningún tipo de exclusividad, ¿no? Entonces hacen como una especie de cuadrado amoroso entre estas mujeres y él. ¿Qué pasa? Pues que en este pueblo... en el que las reglas están tan claras y ellas ya se han salido de las reglas y empiezan a salirse aún más cuando empiezan a orbitar alrededor de la mansión de Darryl, que así se llama este personaje, con un mayordomo muy callado, físicamente muy extraño. Cuando empiezan a orbitar alrededor de la mansión de Darryl, empiezan a desobedecer. Entonces hay una beata, ¿no? Una beata del pueblo que sale mal parada. Le hacen un conjuro involuntario, digamos. Ellas son conscientes de su poder y en ese momento se rebelan contra Darryl, que no era más desde un principio que el objeto de su deseo. Y se rebelan contra él, las ataca con sus peores miedos, además, entonces ellas ahí se vuelven a juntar y van contra él. Y hay un momento muy interesante que es las escenas de las brujas clásicas. O sea, lo más bonito de esta película creo que son esas escenas que nos remiten casi a los aquelarres. Ellas están haciendo vudú, siendo novatas en el conjuro, en la cocina, que a la cocina es a donde nos mandan cuando quieren que cumplamos este tipo de feminidad, estos roles de género tan
Perfecto,
aburridos,
sí.
tan tétricos, tan casposos, ¿no? Nos mandan a la cocina. Bueno, pues aquí la cocina es un espacio de poder. Algunas académicas, sobre todo académicas que estudian los conventos del barroco, hablan de la
Sí.
cocina como tecnoespacio. O sea, es un espacio en el que se hacía alquimia, se hacían experimentos, había una independencia femenina total,
Se contaban
entonces
los
han
secretos, ¿no?
resignificado la cocina.
Claro.
Exactamente, y era un espacio íntimo, y era un espacio en el que, bueno, solamente a quién no le han dicho en su casa fuera de la cocina, y normalmente se lo ha dicho una madre y una abuela, porque ahí tenía, aunque fuera impuesto muchas veces, pero ahí tenía un espacio de decisión. Ellas hacen su satanismo loco y su brujería dentro de la cocina, pues para quitarse de en medio a este personaje que en su momento conjuraron, les sirvió, les provocó un despertar sexual, les hizo tres hijos preciosos, pero cuando se pasa de listo, pues hay que quitárselo encima.
Sí, por cierto, no sé si a ti te ha pasado, pero es curioso nuestra relación con el tema de las brujas, cómo en mi caso ha ido variando a lo largo del tiempo. Cuando eres una niña es algo que te aterra. Luego es algo que te va atrayendo, pero desde el punto de vista, bueno, de imagen, ¿no? Místico. Y luego cuando eres mayor y descubres las historias de mujeres que fueron acusadas de brujas para juzgarlas y para asesinarlas, pues ya te terminas de posicionar totalmente al lado de las brujas. ¿Qué te sugiere a ti el mundo de la bruja?
El mundo de la bruja es tan importante en nuestra historia íntima que se nos educa, a las mujeres se nos educa utilizando a la bruja como advertencia. Y la bruja no es otra cosa que una mujer vieja y sabia. Vieja vas a ser si tienes suerte y sabia, pues lo ideal es que lo seas. Y fíjate que últimamente a mí me gusta mucho el género de terror. Últimamente la imagen del terror es la de una mujer vieja, ¿no? Lo hemos visto en La Sustancia, en Longlegs, el personaje aterrador parece una señora, en Weapons. O sea, hay varias pelis que giran alrededor como de esta bruja, como de los cuentos antiguos, y las ves y dices, claro, es una señora mayor, ¿no? Lo que más miedo nos tiene que dar. Pero debería parecernos ideal, o sea, debería ser aspiracional. El papel de la bruja debería resignificarse hacia escuchar a la vieja. No se escucha mucho a la vieja. También se me viene a la mente un libro de últimamente, que es Dame veneno que quiero vivir, de Leti Sala, que habla del Botox, de las intervenciones quirúrgicas, de envejecer, y ella reflexiona sobre que quizá a las niñas no les daría tanto miedo las brujas, ni la industria de la estética y de las intervenciones y de la pelea contra la edad sería tan exitosa si viviéramos en una sociedad en la que se escucha a las viejas y se respeta a las viejas y se admira a las viejas. Y uno de los, creo que, textos más importantes para las feministas ahora, que te explica la relación que tienen los mandatos de género con el inicio del capitalismo, es Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Y ahí ella desentraña cómo se articuló toda la opresión de género a través de la eliminación de estas mujeres viejas, sabias, que manejaban saberes y que eran una figura de curación, de autoridad y de referencia en las poblaciones humanas.
Me quedan unos minutos, por cierto, para preguntarte si crees que esta película también refleja muy bien esa sociedad norteamericana, esas comunidades de hipervigilancia, ¿no? Esos vecinos que se miran desde las ventanas.
Claro. Esta es la sociedad estadounidense que emerge después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que devolver a las mujeres al hogar. Ellas se han incorporado al mercado laboral, han seguido criando a los hijos, pero además han aprendido a ser independientes. Entonces, los años 40, 50 son para volver a meterlas en casa, como sea, ¿no? Y los 60 son para salir de eso. Pero hay. esta peli, eso se ambienta en los 80, entonces ahí todavía hay un residuo de reacción y la peli refleja muy bien pues esta sociedad en la que no puedes ponerte un mini short e ir al supermercado porque están todas las señoras vigilándote, ¿no? Esta moral protestante, todo el mundo se conoce, todo el mundo se sabe su vida, la vida del vecino, y todo el mundo está vigilando al vecino, que es en lo que consiste pues un suburbio protestante. Por eso se llama gótico suburbano, no puede ser más aterrador.
Ya, ojo que esta sociedad puritana que parece de otra época está volviendo y está entrando en nuestras casas a través de las redes sociales.
Así es, a través de la figura de la tradwife. Conviene y tiene mucha actualidad, conviene mucho ver ahora Las brujas de Eastwick. Es una gozada de película.
Nerea, qué ganas de verla. Te voy a despedir. Tengo aquí palomitas y vamos a ver la película que hoy recomiendas en este cine de verano. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Laura. A disfrutarla.
Adiós.